Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Me gusta leer México.
Bienvenidos a un podcast más de Me gusta leer México, un espacio para los libros. Soy Amanda Calderón y hoy me acompañan en esta cabina virtual Andrea Tamayo, brand manager de Bolsillo, y Joaquín Guillén, redactor de PRH. ¿Cómo están, muchachos?
Hola, Amanda. Hola a todos.
Muy contenta.
¿Cómo ha estado su día?
Bien, pues ya harta de estar en casa, pero bien. ¿Ustedes qué tal?
Pues yo estoy también bien, creo, estoy aquí encerrado como un personaje del cual hablaremos próximamente, ¿no? En los siguientes minutos.
Y eso es un gran spoiler de qué vamos a hablar en este podcast de hoy, pero esperen un momento. La verdad es que tanto Andy como Joaquín y como yo misma estamos muy emocionados porque este es un podcast muy especial para todos los que estamos en la cabina y también para muchas de las personas que nos están apoyando en producción, porque hoy vamos a hablar de Harry Potter, aprovechando que el próximo 31 de julio celebramos el cumpleaños del personaje principal. Me gustaría empezar para que digamos cada uno de nosotros a qué casa, primero a qué casa creemos que somos y luego en qué casa somos. Más al final haremos un test para ver si estamos en lo correcto, ¿no? Díganme, ¿cuál es la casa en la que creen y en la que su corazón realmente piensa que están?
Yo creo que soy de Gryffindor y siempre he creído que soy de Gryffindor, pero bueno, pues ya veremos con este test cuál es el resultado real.
¿Y tú, Joaquín?
Yo siempre me he considerado Hufflepuff, así como desde que leí los libros, desde que vi las películas, siempre sentí como cierta empatía por los underdogs, ¿no? Que son los Hufflepuff. Como cuando pensaba en las características, pues yo no me considero valiente, no me considero ambicioso e inteligente tampoco, pero pues sí me considero honesto. Soy como el niño de Capitán Planeta que al final grita corazón. Después de que todos hablan así como su poder de tierra y fuego, pues así soy con Harry Potter también. Soy como, yo creo que mi cuestión es ser la honestidad y siempre me he sentido muy Hufflepuff.
Me encantó esa descripción. La verdad es que Hufflepuff es una gran casa. También creo que cuando salió la saga principal, los primeros 7 libros, Hufflepuff fue tal vez una casa que fue relegada, tal vez no le veían la importancia ni... Sí, la importancia, supongo, la importancia de los valores que representaba Hufflepuff, porque la gente se iba mucho por Gryffindor o por Ravenclaw incluso. Yo estoy en Slytherin en mi corazón y oficialmente estoy en Slytherin, pero igual ya veremos al final.
¿Siempre te has considerado Slytherin?
Siempre me he considerado Slytherin, porque incluso cuando estaba en la saga y tenía tal vez una connotación un poco negativa, en mi corazón yo sabía que los Slytherin no eran chicos malos, simplemente eran muy ambiciosos y tal vez esa ambición pues puede desembocar en cosas y acciones malas, pero no necesariamente. Pero sí, siempre he pensado que es Slytherin. Igual ya veremos al final. Y oigan, ¿cómo llegaron a la saga? Porque sé que es muy importante para nosotros esta saga. Sé que ha tenido un impacto emocional fuerte, pero cuéntenme, ¿cómo fue que encontraron su primer libro? ¿Cómo llegaron a la Piedra Filosofal?
¡Ay, qué bonito! Yo, fíjate, la historia es muy graciosa conmigo porque yo conocí el libro cuando todavía no se publicaba aquí en México. Se publicó, bueno, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos. Y así fue como yo conocí el libro porque yo tengo primas allá que viven en Estados Unidos. Entonces vinieron de visita y mi prima, que es un poco mayor que yo, traía el libro de Harry Potter debajo del brazo. Y yo así de, ¿qué estás leyendo? Yo estaba bien chiquita. O sea, yo creo que tenía 6. O sea, sí... Fue el primer libro que leí, definitivamente lo recuerdo perfecto. Harry Potter me abrió las puertas a los libros porque desde el primer momento me encantó. Yo estaba muy pequeña y pues por supuesto el primer libro, La Piedra Filosofal, es justo para esa edad, ¿no? O sea, como 7, 8 años. Y así fue yo como conocí la saga y después llegaron aquí a México. Yo cuando lo vi en inglés, pues por supuesto no lo leí porque estaba en inglés. Pero llegaron aquí a México, los leí y después me acuerdo perfecto como anécdota que iba yo en tercero de primaria. Mi maestra nos pidió reseñar un libro y pegarlo ahí, ¿no? En el salón de clases. Y yo reseñé el libro de El prisionero de Azkaban, que a la fecha sigue siendo mi libro preferido, y también la película me parece genial. O sea, me parece que hicieron un trabajo fantástico. Y me acuerdo que yo pasaba por el salón y veía mi reseña ahí pegada, y pues casi nadie peló lo de la reseña, ¿no? Pero yo así de, ¡ay, qué orgullosa estoy de haber puesto mi reseña de Harry Potter! Y pues sí, la verdad es que desde muy pequeña me acompañó y me sigue acompañando la saga, y pues con recuerdos muy, muy hermosos leyéndolos, así yo con el libro, porque no me podía despegar del 2, por ejemplo, el 2, toda esta secuencia del basilisco, pues me tenía así como maravillada, entonces pues fue padrísimo crecer con eso.
Qué bonito que hayas llegado a los libros gracias a un miembro de tu familia.
Sí, y nunca se lo he agradecido a mi prima, nunca le he dicho así de, oye, gracias, por ti conocí algo muy importante, ¿no? Nunca he tenido esa conversación, le voy a decir.
Sí, estará padre, porque si Harry Potter ha tenido el impacto que creo que ha tenido en tu vida, fue un gran regalo, tal vez pues involuntario y tal vez un poco aleatorio que te dio, pero un gran regalo.
Sí.
¿Tú, Joaquín? Cuéntanos.
Yo tengo una historia también que se remonta ya más de 20 años. Estaba yo en primaria cuando un niño compañero de la escuela nos gustaba jugar mucho. A él sus papás no le compraban juegos como videojuegos, sino leía un libro antes. Entonces, de alguna manera llegó a Harry Potter y él fue como la primera persona en el mundo que conozco que leyó Harry Potter. Bueno, obviamente yo en lo personal, ¿no? Entonces, las películas todavía no salían, pero así fue como yo conocí el libro. Después salieron las películas, vi la primera, me gustó mucho, y fue en ese momento que en realidad yo decidí leerlos. Pero de hecho no los leí en orden. Primero leí El prisionero de Azkaban. Leí La piedra filosofal, no, vi la película de La piedra filosofal y después vi La cámara secreta, y después dije como, ah, sí, adelante, me sigo directo al libro. Era muy joven en ese momento, no sabía lo que me estaba perdiendo. Entonces, pues agarré El prisionero de Azkaban. Me acuerdo que aparte mis papás me lo compraron en una comercial mexicana, así como de esos libros que estás haciendo en la despensa. Y oye, mamá, ¿me lo compras, por favor? Y ya, o sea, así llegué a Harry Potter. De hecho, El prisionero de Azkaban creo que es mi libro favorito de la saga y también mi película favorita.
¿Por qué ese libro? Tú cuéntame, Joaquín, ¿por qué?
Creo que es cuando tanto las películas como el libro cambian un poco su chip, ¿no? Porque todavía en los primeros libros son como muy de literatura infantil clásica, ¿no? Son como la historia, no es que sea malo, ¿no? Simplemente es como todavía libros muy cortos y así. Pero yo creo que Harry Potter ya había ganado fandom suficiente como para que los editores como que empezaran a soltar más. Bueno, así me lo imagino, ¿no? Porque creo que sí es una decisión extraña que los personajes vayan creciendo y que el libro se vaya haciendo totalmente más hacia lo oscuro, ¿no? Más adolescente. O sea, en el quinto libro ya se andan besando, hay muertes, ¿no? Aparte, en este tercer libro es cuando entra lo de los merodeadores, los papás de Harry, y eso tuvo toda una cuestión que en mi cabeza explotó, ¿no? Cuando imaginarme así a Remus, que es de mis personajes favoritos, a Sirius, como toda esta cuestión de los animagos, creo que es justo en el momento en el libro, bueno, en la saga, en la que Rowling decide hacer como saltar esas expectativas de lo que se tiene de un libro infantil, creo yo.
Sí.
Y en la película sucede lo mismo. O sea, bueno, y es un poco porque falleció el actor de Dumbledore, ¿no? Y después llegó este otro actor, que la verdad no recuerdo su nombre, no sé si debí investigarlo, pero ya no lo hice. Falleció y entró Cuarón a grabar la tercera película, que es totalmente diferente a las de Chris Columbus, porque son como con un tono mucho más oscuro, con una cuestión, pues sí, más de adolescentes, ¿no? Y el Dumbledore es totalmente diferente, aparecen otros personajes, ¿no? Como que dejó de ser este mago bondadoso, casi una figura de Santa Claus, a ser como más Merlin de alguna manera, ¿no? Como su traje, su ropa, no sé. Por eso me gusta Azkaban, creo que es cuando marca este punto, este cambio en la autora.
Sí, completamente de acuerdo.
De películas creo que también la mía, mi favorita justo es El prisionero de Azkaban. De libros no, pero la película definitivamente sí. Creo que Cuarón trajo pues más profundidad a unas películas que al inicio podrían incluso haber pasado como películas navideñas. A mí me da muchísima impresión eso con La piedra filosofal. Tal vez La cámara secreta no tanto, pero sí no tienen este elemento más oscurito que empezamos a ver en Prisionero de Azkaban. El libro mi favorito es La orden del Fénix, siempre, siempre. porque me parece que fue uno de los primeros libros en los que primero no pude dejar de leer hasta terminarlo. Me acuerdo que lo compré y tuve una sesión maratónica de horas sentada en el sillón de la sala y terminé a altas horas de la madrugada también. Pero no solamente fue que haya sido el primer maratón de lectura que tuve, sino que también fue el primero en el que estuve llorando un poco tendido al final de la saga, y nada más recuerdo que estaba en la oscuridad de mi sala leyendo el libro y como limpiándome las lagrimitas que estaban sale y sale, porque fue el primer libro que creo que me rompió el corazón.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, y no sé, o sea, justo también con La Orden del Fénix me sucedió algo similar. También fue el primer libro que me tocó como ya en su lanzamiento, o sea, leí Azkaban, después leí El Cáliz de Fuego, y después fue La Orden del Fénix como ya cuando justo salió en su lanzamiento. Y yo me acuerdo que cuando existían las ferias de libros, que fui a Minería, y ahí fue cuando compré La Orden del Fénix, y o sea, lo recuerdo así como clarísimo. Yo creo que fue la primera feria de libros a la que fui. Es muy fundamental, ¿no?, en mi vida Harry Potter. Yo creo que parte también de que sea tan fundamental es porque es lo que yo llamo el inicio de mi anglofilia. Ahí me sembró ese germen para después quererme ir a estudiar letras inglesas y leer en inglés. Pero también es muy importante porque para un niño, como yo creo que muchos de nosotros fuimos como leyendo, quizá nos veían medio raro, ¿no? Como mi papá me decía todo el tiempo, ¿no?, que por qué no me iba a jugar a la calle en vez de estar ahí leyendo, jugando. Pues Harry Potter siempre fue como un escape extraño, ¿no? Y un escape extraño también como hacia uno mismo, ¿no? Y aunque ahora es un poco extraño, creo que sí hay temas importantes como sobre diversidad, de inclusión en el mundo, ¿no?, dentro del libro de Harry Potter, que yo creo que muchas de las personas que lo leímos pudimos absorber esos temas porque están ahí presentes, ¿no? Quizá no tan políticos, quizá no como nos gustaría en estos momentos, pero sí, sí son temas que son bien relevantes, ¿no? O sea, la cuestión de Voldemort como el villano, que es una persona que está en contra de cualquier persona que no sea como superior, ¿no?, como literal una raza aria. Los temas de incluir a los hijos de no magos, a los elfos, ¿no? O sea, son cuestiones que inconscientemente quedaron ahí en nosotros. Y eso es algo que yo valoro mucho.
Un detalle que no sale en las películas y que me parece muy importante de los libros es toda esta como actividad política que hace Hermione a favor de los elfos, ¿no? O sea, porque en los libros, la otra vez justo con mi hermana platicaba de Harry Potter y me decía, oye, hay hechizos que como que crean comida. Y le dije, no, según yo recuerdo en los libros que la comida la hacen los elfos que viven en Hogwarts, ¿no? Y me dice, pero esos elfos no salen en la película, en las películas. Le dije, no, pero en los libros sí es muy importante porque incluso Hermione hace una serie como de actividades para darle como ciertos derechos, o sea, lo que podríamos llamar derechos humanos a los elfos, que en las películas pues sale con este Dobby, ¿no?, que es el elfo que al final pues se libera de sus dueños, por así decirlo, y tiene su propia personalidad, y él es como uno de los héroes más importantes, ¿no?, y una muerte muy dolorosa. No sé si aquí, ¿cuántos spoilers vamos a revelar? También creo que si alguien no leyó Harry Potter para ahorita es porque ya... Pero bueno, eso que comentas, Joaquín, me parece muy importante, porque sí tocan muchos temas, ¿no? De los que son magos puros, que no se mezclan con muggles, los que sí los aceptan, etcétera.
Sí, yo creo que el tema del fanatismo es algo que tal vez no he considerado como tal mientras lo estábamos leyendo, porque tal vez estábamos muy pequeños y no teníamos muchísima noción de qué era y qué implicaba una actitud fanática, pero que fue algo que igual se nos fue metiendo un poquito por la mente. Y conforme íbamos leyendo los libros, íbamos viendo las consecuencias y la lucha de Harry contra pues Voldemort y los mortífagos. Creo que sí nos ayudó, y bueno, tal vez hablo más personalmente, pero sí creo que me ayudó a evitar cualquier tipo de extremismo, ¿no?, en cualquier situación, incluso no política, pero en cualquier cosa, irme más hacia la escala de grises, tal vez, que ver el mundo en blanco y negro. Yo creo que a ustedes también les habrá pasado algo parecido, porque sí, el tema del fanatismo es fuerte en Harry Potter.
Sí, creo que justo estaba hoy haciendo mi tarea al respecto, y aparentemente hay un estudio en el que dice que la gente que leyó Harry Potter tiende a estar más en contra de Trump que la que no. Y esto es una cuestión que tiene que ver justo con los valores dentro del mundo ficticio, ¿no?, que existe en los personajes de los tronos. Pero tampoco quiero desviarme tanto porque siento que ya estamos como diciendo cosas bien profundas. sobre la serie, y Andy tiene toda la razón en algo, ¿no? Que es cómo vamos a presentar este libro a personas que no lo leyeron, a los lectores más jóvenes, vaya. Entonces, no sé cómo... No, tampoco quiero salirme mucho de nuestras caletas, ¿no? Pero sí creo que es importante, no sé cómo ven ustedes esto. ¿Cómo presentarían Harry Potter a una nueva generación o cómo los incluyó como para presentárselo a los nuevos?
O sea, ¿cómo le contaríamos a alguien que no haya leído Harry Potter ni visto las películas de qué va la serie?
Sí.
A ver, Andy, ¿cómo lo harías tú?
Pues yo creo que empezaría diciéndole, ¿te gustaría saber que eres diferente a todos? O sea, ¿te gustaría de repente recibir una carta donde te dicen que un mundo separado a este o ajeno a este, o sea, un mundo, existe otro mundo? Porque recuerdo que eso fue lo que a mí me encantaba, ¿no? O sea, que yo leía los libros y decía... por favor que me llegue la carta, por favor, quiero que me llegue, o sea, de verdad, como que era un deseo, y más de niña, ¿no? Por supuesto, qué triste que de grandes empezamos a tener como una noción más concreta de la realidad, pero de niña me parecía una posibilidad, o sea, yo decía, quizá me llegue, o sea, quizá me llegue la carta, y no es como que me pusiera a revisar los sobres del correo, que ahora ya llegan puros recibos de banco, pero pues antes quizá llegaba como ahí algo más, ¿no? Una postal, una invitación, lo que sea. Harry Potter significa, o sé que para muchos como para mí, significó imaginar que existe un mundo más allá donde todo es posible, ¿no? O sea, donde de repente eres mago o te dicen que eres mago, como le pasa a Harry, ¿no? O sea, tu vida, que es muy triste y desoladora y estás solo, tu vida es diferente, ¿no? O sea, tú perteneces a otro mundo. Entonces creo que esa esperanza, o sea, esa puerta a que existe algo más, sería la forma en que yo le contaría a un niño ahora, así de, ¿quieres ir a un mundo increíble? Lee Harry Potter. Eso es, en muchos sentidos, Harry Potter, ¿no? O sea, como un mundo maravilloso, lleno de, por supuesto, de magia, pero también de personajes increíbles, que a mí me encantaron, y sé que a los niños de hoy y a los más jóvenes, que a lo mejor ahorita quisieran iniciarse con Harry Potter, pues de esa forma, ¿no? Les contaría. ¿Tú, Joaquín?
No, estoy muy seguro, creo que... más bien, es difícil imaginarse un mundo ahora sin Harry Potter, porque Harry Potter como que llegó a nuestro vocabulario, llegó a nuestro... cómo consumimos libros, ¿no? Incluso cómo consumimos películas. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Andy, o sea, como que es ese sentimiento de querer ser diferente, o más bien como de querer ser aceptado por tu diferencia, por lo que eres diferente, por lo que la gente te llegaba a molestar. Ese es como el sentimiento que yo encontré en Harry Potter, y que yo creo que así, ese es el gancho que yo le diría a los niños lectores, ¿no? Como a las nuevas generaciones que todavía no conozcan estos libros, porque yo creo que las películas quizá ya son muy clásicas. No sé, tengo una prima que ahora tiene 18 años, que quizá parezca ya mucho, pero pues ella nació justo el año en el que salió Harry Potter, creo, ¿no? La película. Y la otra vez la vi en Instagram, que estaba viendo La Cámara de los Secretos, y yo pensé, pues es que para ella... ver Harry Potter quizás como para mí ver El Rey León, ¿no? Como que es algo que yo ya nací con eso, pero no existe un mundo para mí antes del Rey León. Y yo creo que sucede lo mismo para las generaciones más jóvenes. Yo creo que nosotros somos bastante jóvenes, como aquí en el podcast. Y la editorial en general tiene bastante gente joven. Pero los más jóvenes todavía que no crecieron con este fenómeno, es algo que ya dan por hecho, ¿no? Cuando el mundo era totalmente diferente antes de Harry Potter. Y no, no es exageración. Es como genuinamente era diferente, las películas eran diferentes, los libros que se consumía como la literatura infantil era diferente, y el fandom era diferente. O sea, como algo que yo valoro mucho de Harry Potter es la idea del fandom. Como Harry Potter para mí fue mi primer acercamiento a un fandom, a volverme cercano a algo. Y es algo que en mi vida he vuelto muchas veces, ¿no? Con Star Wars, con Batman, Avatar, ¿no? No Avatar, la de James Cameron, sino la buena, la verdadera, la de Nickelodeon. Y esto es algo que yo aprendí de Harry Potter, ¿no? Como a sentirme en comunión con un par de gente rara en Internet, que en realidad no eran tan raros, que en realidad eran como yo, que teníamos las mismas ganas de juntarnos a hablar de un libro. Y eso es algo que no pasaba antes, porque no había internet, ¿no? O sea, no es porque Harry Potter haya explotado así, o sea, más especial, ¿no? Simplemente fueron las circunstancias idóneas para que este libro explotara. Y, o sea, es algo que yo creo que como la industria editorial, el cine, persigue todo el tiempo, ¿no? Volver a tener un Harry Potter, porque yo no sé cuántos lanzamientos a medianoche hay ahora de libros. La verdad creo que ninguno, y eso que trabajo en una editorial, pues, pero de Harry Potter fui a dos. En inglés, o sea, es algo que simplemente no pasaba y no volvió a pasar. Y eso es la importancia realmente de Harry Potter, y que yo creo que puede aportar mucho a los jóvenes, como entender por qué a los millennials nos gusta tanto, ¿no? ¿Por qué nos ponemos así celosos de si critican nuestras casas, como venía ahí el meme de la generación Z criticando a los millennials? Pero pues es por eso, ¿no? Porque Harry Potter fue como nuestro primer producto cultural millennial, ¿no? Como algo propio.
La verdad es que yo me ofendí mucho cuando vi esto de la generación Z y cómo nos percibían por nuestro amor con Harry Potter, pero es que, como estás diciendo tú, ellos no conciben un mundo en el que ya no exista Harry Potter, y nosotros crecimos con Harry Potter, estuvimos presentes cuando estuvo el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto libro, y nos tocó este fenómeno, o sea, verlo crecer y vivirlo mientras estaba creciendo, y eso pues hace obviamente que nos encariñemos con ellos, y como ellos crecieron ya con un mundo en el que Harry Potter estaba, primero, ya todo publicado, y segundo, todas las películas, bueno, tal vez no todas, pero sí gran parte de las películas ya en el mercado, pues no tienen esta concepción de cómo era todo antes. La ven como algo, como un producto creado. No sé muy bien si lo estoy diciendo claro, si me estoy explicando bien, pero es como para nosotros Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que recuerdan que cuando salió fue como un gran boom porque la gente estaba alucinada de la estructura, el surrealismo, supongo, que estaba en Alicia en el País de las Maravillas. Pero a nosotros nos viene dando más o menos lo mismo. No lo vemos como la gran novedad porque pues realmente no es una novedad cuando nacimos ya existía. Creo que eso es un poco lo que pasa con Harry Potter. O sea, a mí en lo personal, crecí en Durango. En Durango hay poquísimas librerías. Cuando yo estaba niña me recuerdo que había dos. Así que los libros eran complicados de conseguir. Un día llegué con Harry Potter y la verdad es que también me voló la cabeza porque, pues, Durango es una ciudad en la que no pasaba mucho. No había internet, así que, bueno, sí había internet, pero era un poquito más constriñido el contacto y la relación con internet. Así que, pues, era básicamente, no existía si lo comparamos como es internet ahora. Así que Harry Potter vino a ser para mí como un cambio en la rutina esta de normalidad que a mí ya me tenía también un poco harta. Ya leía muchísima literatura fantástica de terror. Leía las leyendas de mi estado, era muy, muy fan de las leyendas de mi estado. Así que Harry Potter fue un paso natural. Y sí, me vino a cambiar la vida. La verdad es que por Harry Potter empecé a leer un montonal más de lo que ya hacía antes. O sea, Harry Potter fue un parteaguas porque supongo que a ustedes les pasó lo mismo, pero cada vez que se publicaba un libro teníamos que esperar un montón y pues necesitaba consumir contenido que fuera, o sea, no parecido, pero sí lo más cercano posible a Harry Potter, porque la obsesión que tenía en mi mente era muchísima, así que empecé a leer un montón, y creo que por la sonrisa que le va a Andy le pasó lo mismo, cuéntanos.
Sí, me pasaba lo mismo, ahorita me recordaste que yo soñaba mucho con Harry Potter, o sea, como que si este mundo mágico, el bosque encantado, las pruebas, por ejemplo, de la Orden del Fénix. Me acuerdo que leí los libros y soñaba con todas esas cosas antes de que saliera la película. Entonces era muy, muy gracioso ver que tanto mis sueños había parecido a la película. Y sí, justo se tardaban tanto en salir que yo iba a la librería y buscaba así algo similar. Y la verdad es que nunca encontré algo que fuera como igual. O sea, encontré algunos libros, por supuesto, que sí me gustaron y que aún recuerdo y todavía tengo. Pero, por supuesto, Harry Potter tiene un lugar especial.
Oye, Andy, sé que tú fuiste una de las personas en este podcast. Primero tú y seguramente Joaquín, yo definitivamente estoy al último, pero que hizo investigación a fondo preparándose para este programa. Y sé que tienes por ahí algunos datos curiosos que nos quieres compartir. Yo estoy lista para aprender más de esto. Cuéntanos.
Yo lo que quería compartir con ustedes era que yo leí los libros cuando era muy pequeña y hace 3 años dije, voy a releerlos. Tuve la oportunidad de releerlos en cuestión de, o sea, 6 meses, me los aventé rapidísimo porque leía diario, porque tenía mucho tiempo libre, entonces lo aproveché. Y lo que noté es que en realidad los libros tienen mucha calidad, o sea, ya grande pude notar que no era simplemente un libro más, o sea, que a nivel literatura, en mi humilde opinión y en lo que he leído, que por supuesto me falta muchísimo, sí logré reconocer mucha calidad. Entonces, platicando con amigos y con gente que le gusta Harry Potter también, me comentaron que había una persona justo en la Facultad de Filosofía y Letras que había hecho una investigación de todas las referencias que Harry Potter tiene, pues, al mundo mágico que ya existe, ¿no? O sea, en la humanidad históricamente han existido mitos, leyendas, objetos que están relacionados con la magia, con lo que conocemos como magia. Entonces a mí, la verdad, no conozco a la persona, no encontré la tesis al final. Pero lo que sí encontré, y si está escuchando este podcast, que se manifieste, porque es una persona que se acaba de graduar, Pero lo que sí encontré fue un documental muy interesante de la BBC que hicieron a partir de una exposición que se hizo en la Biblioteca Británica hace unos años, cuando Harry Potter y la Piedra Filosofal cumplió 20 años. Hicieron una exposición sobre qué tantas referencias tenía la saga a estos objetos que ya conocemos, ¿no? Si ustedes buscan el documental, se llama Harry Potter: A History of Magic, lo pueden buscar en Google y les sale. De hecho, hay un libro también, el documental solo dura una hora, está increíble porque sale J.K. Rowling explicando justo todos estos elementos que ella investigó, porque el mundo de Harry Potter no es del todo inventado. Probablemente a ustedes también les pasó que leían y las cosas más obvias, ¿no? La escoba con la que vuelan, la varita mágica, el caldero donde hacen sus pociones, o sea, todos esos elementos son muy obvios. Pero como analizando un poco más la obviedad, nos damos cuenta que pertenecen a algo histórico, a algo cultural que existe desde hace años y que tiene referencias viejísimas, ¿no? O sea, al final el mundo de Harry Potter no es tan lejano al nuestro. Por ejemplo, la Piedra Filosofal. La Piedra Filosofal es un objeto legendario o mítico que los alquimistas, que eran lo que ahora serán los químicos o científicos, experimentaban con distintas cosas, y este objeto se creía la persona que lo encontrara o que lo tuviera en su poder o que lo consumiera iba a vivir para siempre o iba a durar muchos años. Y pues como saben, este es un elemento pues importantísimo en el primer libro, o sea, la Piedra Filosofal es como el eje de la historia. Y también sale un personaje que es Nicolás Flamel, que en el libro dicen que es el dueño de la piedra, ¿no? Que incluso hasta dicen que es amigo de Dumbledore. Pero en este documental, esta persona realmente existió. O sea, Nicolás Flamel fue un alquimista que vivió en el siglo XV y se creía que él había encontrado, o sea, él tenía en su poder la Piedra Filosofal. Al final, esta persona no vivió tantos años, vivió hasta los 80s. Pero bueno, es solo un ejemplo de los muchos que están en la saga y que existen en los mitos y leyendas del mundo y que tienen una referencia real. O sea, por algo se cree que las brujas volaban con escobas. Por ejemplo, la escoba es un elemento bastante conocido. Generalmente las brujas lo utilizan para volar, pero en este documental sale que hay un museo de brujería en Inglaterra donde hay muchos objetos que han sido relacionados con los brujos, y hay una escoba, tal cual una escoba como la que vemos o la que se nos aparece en la mente cuando pensamos en brujas. Entonces, ¿qué persona usó esa escoba y por qué se le refiere como bruja, ¿no? O sea, es muy interesante pensar que al final todo este tipo de referencias culturales que ya tenemos bien metidas tienen una base en la vida real, ¿no? Y Harry Potter, J.K. Rowling hizo un trabajo maravilloso mezclando todos estos elementos que ya pertenecen a lo que reconocemos como magia en esta historia, y no sé si a ustedes, pero a mí no me parece que convivan de forma forzosa. O sea, por ejemplo, todas las criaturas mágicas, los unicornios, el hipogrifo, que me encanta el hipogrifo, Bogwick, que es de mis personajes favoritos, los elfos, unicornios, o sea, todos estos elementos que sabemos como mágicos, las sirenas, me parece que en Harry Potter llevan la historia bastante bien, ¿no? No sé ustedes qué opinen.
Justo estaba pensando en eso, Andy, porque me pregunté mucho qué hubiera pasado si este libro quizá hubiera sido de un autor estadounidense, más bien. Y yo creo que es un libro bueno, ¿no? Pero parte del encanto es que justo para nosotros, al menos, tenemos todas estas figuras que, de las que tú hablas, ¿no? Las sirenas, los elfos, el Kraken, ¿no? Todas estas cuestiones que están como en nuestro psique por los cuentos de hadas que occidentales, ¿no? Que son los europeos. Yo creo que eso es algo que sí facilitó mucho la lectura para los lectores que quizá les gustaba mucho la mitología o les gustaban mucho las leyendas, ¿no? Como ver todas estas reinterpretaciones en Harry Potter. Y yo creo que como niño que se la pasaba en Encarta, que si no saben qué es Encarta, está bien, está bien que no sepan, pero como niño que se la pasaba en Encarta, pues era muy fabuloso, ¿no? Como decir, ah, ya vi lo que hiciste ahí, Rowling, con tus nombres, con cómo le pones Nimbus a la escoba, ¿no? Y a Remus Lupin, ¿no? Le pones al personaje que es lobo, ¿no? Que solo puede ser más obvio si le pones Lobito McWolf, yo creo. Es algo que me gusta mucho también. O sea, justo los nombres, ¿no? Retomando lo de Remus Lupin, también está Snape, ¿no? Severus Snape, ¿no? Que es un juego de palabras. Rowling, yo creo que sigue mucho esa línea de hacer tanto aliteraciones, juegos de palabras, ¿no? Que no es exactamente difíciles, pero son lo suficientemente escondidos, que sean en latín, como para que los lectores niños digan, ah, sí, lo entendí, soy inteligente y quizás soy Ravenclaw por eso, ¿no?
Sobre lo que dices de las palabras, en el documental ella menciona que el hechizo de Avada Kedavra, que es el más, el mortal, el letal, es una derivación de Avada Kedavra, pero también en el documental mencionan que Abracadabra es distinto a Avada Kedavra, pero Abracadabra es un hechizo o fue un hechizo utilizado durante el Imperio Romano para protegerse de la malaria. O sea, la investigación aquí, la verdad es que sí, sí fue muy profunda de parte de la autora. Por ejemplo, también, pues lo de la piedra filosofal, sale la autora leyendo el libro que la biblioteca tiene sobre este Nicolas Flamel. Y pues es claro que la autora se metió en esto al momento de escribir Harry Potter y que todo ese tipo de referencias, pues son como pequeños detalles escondidos que justo dices, o sea, no están tan escondidos como para que los notes, pero sí están interesantes, ¿no? Porque como niño, como tú que te metías a Encarta a investigar, pues muchos niños así probablemente lo hicieron. Claro que es una invitación a que conozcas más el mundo y a que te intereses por ese tipo de detalles que tal vez pues parezcan sin importancia, ¿no? Pero justo ese tipo de cosas hacen la diferencia a que una historia sea integral, sea profunda.
Sí, yo también creo que uno de los grandes logros de Harry Potter y una de seguramente las razones por las que el primer libro nos atrapó tanto a todos es que además de esta introducción de elementos mágicos y mitológicos, o sea, mitológicos e incluso también históricos, como comentaban con Nicolas Flamel o como es todo este tema del castillo, la magia, las gárgolas y tal, a mí me parece que la autora hace una gran transición y nos lleva de la mano del mundo muggle al mundo mágico de una manera excepcional. O sea, que el primer capítulo está narrado desde el punto de vista del tío, que es algo totalmente opuesto a lo que vamos a ver en el resto de la saga, que es un muggle que además se sabe muggle y que además odia la magia por todo pues, el contexto que tiene con Petunia y con Lily. Causa todavía más choque porque el contraste es todavía mayor cuando llega Hagrid y tenemos todo el tema de las cartas, cuando pasa lo del paraguas, cuando pasa lo de la cola de cerdo. O sea que el inicio de la historia la están llevando desde la entrada como la perspectiva de los muggles que odian la magia. Nos ayuda muchísimo a tener más impacto y a ponernos más del lado de Harry para recibir esa noticia como si fuéramos nosotros a quien se lo estuvieran dando, ¿no? A mí eso creo que fue un factor súper importante, que guiaran a Harry como nos hubieran guiado nosotros, porque pues Harry no nació en una familia mágica, ¿no? Tiene que aprender todo desde cero. Creo que eso nos ayudó mucho también a habituarnos y a interiorizar todo el mundo mágico de una manera pues excelsa. La verdad es que creo que Rowling hizo un gran trabajo en ese primer libro para atraparnos a todos.
Es muchísima información la que te dan y como dices, el libro está tan bien estructurado el primero que en ningún momento te confunde o dices, oye, a ver, vamos a regresar, ¿no? O sea, como niño sí te queda claro y esa sencillez pues implica muchísimo trabajo de la autora, ¿no? O sea, que tuvo que estructurar y pensar en el lector, que el lector era un niño pequeño o una niña pequeña y que iba a de repente a entrar a un mundo mágico con un montón de reglas y realidades y que ahí sí existe... Ahí sí se puede volar con escobas, sí se puede aparecer y reaparecer. O sea, ese tipo de información de repente pues podría parecer muchísima, pero Rowling lo hace tan maravilloso desde el primer libro y también en la primera película. O sea, creo que las adaptaciones, la mayoría, si no es que todas, en mi opinión, están muy bien hechas. Son muy dignas para los libros, pero por supuesto los libros yo creo son mejores. Sí, la verdad, el primer libro es increíble.
Sí, yo también creo que los libros siempre van a ser mejores. En este caso también, específicamente hablando solamente de este caso, porque el nivel de detalle que tiene Rowling en sus libros, se mete unas subtramas que son súper detalladas. Tiene, o sea, detalles incluso de las tramas de los arcos principales, que son detalles tan minuciosos, tan pequeñitos, que no tenían cabida en la película, porque hubiera tenido que dar el director un contexto que no le iba a dar tiempo de hacer, ¿no? Ha habido libros hechos específicamente para explicar este tipo de detalles. Si quieren verlos de primera mano, la saga es un punto que tienen que tomar a fuerza.
Sí, yo creo que parte de la fortaleza de Harry Potter como obra narrativa, para no hablar solo del libro, porque creo que las películas lo hacen muy bien también, es que empieza en el mundo muggle y la transición se va haciendo hacia lo mágico, ¿no? Como que en ese momento engancha al lector. Y al hacer a Harry un personaje que es como nosotros, ¿no? Con total desconocimiento del mundo, hace que los demás le expliquen de una manera mucho más orgánica. Y eso, si hubiera sido diferente, el libro hubiera sido pues, mucho más aburrido, ¿no? Como si hubieran escrito como, ah, Harry hizo este hechizo, y de repente el narrador, como explicando al lector, como, para ustedes lectores que no saben este hechizo, Harry lo hizo, bla, 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 y se vuelve más aburrido. Y en cambio, Harry se vuelve nuestro personaje, no solo el protagonista, sino también nuestro, lo olvidé en español y me da mucha pena, surrogate character, cuando te ves en el personaje. Me da mucha pena que se me olviden estas cosas, pero eso es lo que es Harry. También es nuestra ventana, es nuestro mundo, porque él, como nosotros, no sabe absolutamente nada de lo que está pasando y le tiene que ir llevando paso a paso, y eso hace que la identificación con Harry sea mucha. Si encima a eso le sumas que es huérfano, que es pobre, que nadie lo quiere y así, pues te hace así como, te hacen abrazar a Harry, que es muy raro, ¿no? Porque justo antes de empezar el podcast estaban diciendo nuestros amigos de producción que odiaban a Harry, pero pues sí, es muy raro, ¿no? Odiar a un huérfano. Creo que es algo que lo haces como en retrospectiva.
Como personaje es medio pesado, ¿no? A veces Harry, o sea, como que, sobre todo en la 5, este rollo de que empieza a tener como dejar entrar a Voldemort a su mente y toda esta como conexión que existe. Harry, yo lo describo así, es muy emo. O sea, todo, todo le duele, todo. O sea, lo miras feo y ya está así de, ay, es que no me quieren, ay, no, me desespero un buen. O sea, yo creo que es el 5, La Orden del Fénix, el libro que más me desespera a Harry. O sea, de verdad sí, o sea, y después, por supuesto, lo madura y lo supera después con la muerte de su padrino, etcétera. O sea, como que crece y se da cuenta de la importancia de la amistad, pero, o sea, díganme si no es pesado.
Sí, es pesado. Creo que la pubertad le pegó duro, porque sí, justo en esa parte de los libros, yo tampoco lo aguantaba tanto. Al principio lo quería mucho porque pues me identificaba con él y era muy nuevo todo le causaba muchísima sorpresa. Pero justo ya para el cuarto, quinto, incluso del cuarto, creo que a mí ya me empezó como de repente a decir de, oh, Harry, detente, por favor. Sí, pero sí, justo como dice Andy, después ya todo se tranquiliza, supongo que su nivel hormonal ya está más tranquilo. Pero sí, justo.
Sí, justo. Yo no creo que sea el personaje, creo que más bien es la adolescencia ahí. O sea, yo también era un adolescente odioso. Ya se imaginarán a mí de adolescente hablando de carta y esas cosas, no hablando de inglés. Pues sigo siendo odioso, pues, el adolescente era más. Entonces, pues yo por eso le doy ese chance a Harry. Aunque es cierto lo que dice Fernanda, en nuestra productora, en el chat. Ese momento en el que Harry se cree mucho por ser el elegido, ese es el momento en el que ya cruzo una raya.
Sí, pero también aquí quiero decir que sí, claramente este Harry no debió haberse puesto tanto el saco de ser el elegido y ser quien iba a salvar el mundo mágico, pero también es un discurso que han estado echando durante años. Se comprende un poco, yo digo. Si Dumbledore le está diciendo todos los años que tiene que salvar al mundo y que él va a ser la salvación de todos, y eso le metes todavía el factor hormonal adolescente, creo que era un poco inevitable que eso sucediera.
¿Quieren que les platique más de la investigación? Ya no tengo mucho. Cuéntanos. Por último, les quería mencionar que las mandrágoras, que son esta planta que en varias ocasiones sale en la historia que sacan de la maceta y salen llorando, pues las mandrágoras existen también, ¿no? Yo no sabía. O sea, llámenme ignorante de la flora del mundo, pero yo no sabía que las mandrágoras existían. Y pues son raíces con como antropomorfas o con forma de humano, que tienen poderes alucinógenos, y entonces por eso están muy vinculadas a mitos, leyendas, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, solo esta investigación lo único que me recalca es lo increíble que es el mundo de Harry Potter como a nivel referencia, o sea, puedes pasarte la vida releyéndolos y encontrando cada detallito, ¿no? Entonces, pues, si pueden, los fans de Harry Potter, vean el documental, está padrísimo, sale la autora mencionando aspectos de su obra, de cómo lo escribió, etcétera. Y pues está disponible para todos gracias a la maravillosa internet.
Muchas gracias, Andy. La verdad es que muchas de las cosas que dijiste yo no me las sabía. Es también muy fuerte que a estas alturas, que ya han pasado más de 20 años, sigamos aprendiendo cosas nuevas de Harry Potter. Pero es que sí, es un mundo tan bien construido, tan con raíces tan profundas, que creo que eventualmente, tal vez se nos acaben los datos, pero todavía falta un montón.
Sí, y creo, Joaquín, que tú tenías un listado de datos curiosos.
No, realmente no quisiera ahondar mucho en ellos, creo que ya un poco los dije, ¿no? Como esta cuestión de Remus Lupin, ¿no? Que es de Rómulo y Remo. Yo creo que la idea con la que me gustaría un poco acabar quizá este segmento para antes de pasar a los test prometidos es que sí soy muy fan de Harry Potter. O sea, no sé si es una conclusión válida. Solo siento que sí soy muy fan y yo le agradezco mucho a Harry Potter porque fue la primera vez que jugué rol. Como un juego de rol fue jugando en un chat Harry Potter, ¿no? La primera vez que leí un libro en inglés fue por Harry Potter también. Y son cuestiones que se han quedado mucho en mí, ¿no? Y creo que eso es algo que me gustaría mucho compartir, tanto con ustedes, con los fans, y sobre todo con las nuevas personas, ¿no? Porque un poco el chiste de estos podcasts siempre es como invitar, ¿no?, a gente nueva a conocer estos libros, aprovechar que está ahora Salamandra, ¿no?, aquí en el Penguin Random House, y las nuevas ediciones que salieron en De Bolsillo. Yo tengo estas en inglés. Tengo una historia trágica que voy a contar rápido, ya nada más para terminar, para no excederme mucho, pero yo vendí todos mis libros de Harry Potter cuando era adolescente. Los vendí porque conocí a una chica, y ya todas mis historias trágicas. La chica en cuestión vivía en otro estado, y yo tenía que ir a verla, pues en el ADO, ¿sabes? Y no tenía dinero, entonces tuve que vender mis libros de Harry Potter y mis juegos para conseguir dinero e irme allá. No sé si me arrepiento, creo que no me arrepiento exactamente, pero sí, una de las primeras cosas que pude hacer cuando empecé a ganar dinero, cuando salí de la carrera, fue decir, pues ya nunca más voy a vender lo que soy, ¿no? Y una de las primeras cosas que conseguí, pues, fue estos libros de Harry Potter, que no son los que yo tuve, ni siquiera están leídos porque están así nuevos, porque los compré. Pero, pues sí, o sea, eso es algo que yo quise retomar, ¿no? No quise dejarlos ahí como de, ya crecí, ya no me gusta Harry Potter. No, yo volví a eso.
Nos preguntan acá las chicas de producción, ¿qué pasó con la chica?
No, pues para el podcast de Relaciones a Distancia, en febrero, 14 de febrero vamos a hacer uno, yo creo. Ahí les contaré.
Nos va a dejar en suspenso. Está bien, Joaquín.
Si vende tus libros de Harry Potter para irte a ver, es porque te ama. Te ama, en verdad.
Eso es amor real.
Vendió toda la saga, o sea, eso era amor o no sé qué era, pero no se me ocurre otra razón para vender los libros. Yo todavía los tengo, los míos, algunos los perdí, y de uno encontré un separador viejito, viejito, que yo creo que estuvo ahí años, pero qué tristeza, Joaquín, que los hayas tenido que vender.
Pero lo recuperé.
Yo todavía tengo la edición de El Cáliz de Fuego. La primerita que compré era pasta blanda todavía. La tengo deshojada, o sea, está unida con un clip, porque ya no puedes tomarlo sin que se te deshoje, ¿no? Todavía tengo ese y el Prisionero de Azkaban, que también está deshojado, pero le tengo mucho cariño a esos libros. Igual que contigo, Joaquín, Harry Potter fue el primer libro que leí en inglés porque no podía esperar a que lo tradujeran, así que el sexto y séptimo los empecé a leer en inglés, y de ahí empezó una ola de leer en inglés que, pues, la verdad aprecio bastante, porque creo que si no hubiera sido por Harry Potter, tal vez hubiera llegado, pero hubiera llegado después. Y pues eso ha tenido impacto en mi vida en otros aspectos todavía más alejados con Harry Potter, pero que igual es una gran señal de qué tanto pegó conmigo en mi vida. Y en cuanto a fan, pues escribí muchísimos fanfictions. A la fecha me siguen llegando correos de que alguien ha dejado un review en un fanfiction que escribí por allá de 2013, que es, la verdad es muy bonito. Es muy bonito, le tengo mucho aprecio. Y todavía tengo las libretitas en las que apuntaba mis teorías. Era una libretita enorme, chiquitita, que pegaba los stickers de los álbumes de Panini y escribía como todo lo que pensaba que iba a suceder en el próximo libro, según yo, sustentado por las voces conocedoras y sabias de Internet. De esta página que no sé si la conocen, seguramente sí, está Harry Latino, harrylatino.com, que era mi Biblia para esos momentos. Así que, bueno, esto es un
probablemente poco... ahí nos hablábamos, Amanda, en los foros.
Tal vez sí. Estabas también en una casa, en tu casa virtual, y tienes que juntar puntos e ir a clases.
Sí, o sea, justo ahí es donde hacía rol. O sea, mi primer acercamiento al rol fue jugando en el chat ahí de un grupo de MSN Messenger. Pues eso fue, ¿no? Y ahora, pues no, todos los sábados juego Dungeons and Dragons, no nada más por... No, Amanda no es la...
Plot twist, imagínense. Amanda es la chica, la fue a ver a Sonora.
No.
A Durango. La fue a ver a Durango.
No, la chica en cuestión era de la costa, es todo lo que voy a decir de una costa.
Que si la chica está escuchando, que se manifieste.
Sí. Y tú, Andy, cuéntanos contigo cómo se presenció, cómo se desarrolló, cómo se personificó tu nivel de fan.
Pues, ¿sabes? Creo que no a ese nivel, porque, o sea, bueno, yo no estaba tan relacionada con Internet y Harry Potter. O sea, ahora veo que Internet influyó muchísimo, ¿no?, en el desarrollo de todos los fans. Y yo sé que existen los fandoms, etcétera, y toda esta comunidad, pero yo lo máximo que hice fue buscar de qué casa era con un test, como ahorita lo vamos a hacer así como Pedro por su casa, pero en ese momento era súper difícil, ¿no? Porque te estoy hablando de 2002, internet en 2002, o sea, hacer un test era completamente diferente. Pero bueno, yo lo que tuve oportunidad de conocer hace unos años, varios de los lugares donde se grabaron las películas, porque tuve oportunidad de viajar a Londres, y pues sí, o sea, fue maravilloso estar ahí y ver como lugares donde se había grabado la saga y las películas, pero pues sobre el libro la verdad es que yo no estoy tan relacionada con internet, veo que ustedes sí, hasta se conocieron desde ahí.
Capaz hiciéramos amigos sin conocerlos, la verdad es que esta vida es tan aleatoria que podría haber sucedido.
Oiga, yo quería preguntarles algo. O sea, ahorita escuchándolos, ¿ustedes se han puesto a pensar cómo sería su vida sin haber leído Harry Potter? Porque, bueno, los tres tenemos la suerte y la fortuna de trabajar en una editorial, o sea, como dice, que en algo que les apasiona a ustedes. Y si no hubieran leído Harry Potter, ¿creen que estarían aquí?
No. Es que Amanda tiene su micrófono silenciado.
Pero, ese silencio no. De suspenso, así, ¿ah?
No, yo para nada, o sea, no, nunca estaría donde estoy, o sea, es una cosa que sé muy seguro, estoy muy seguro de esto, y es que nunca estaría trabajando en Penguin, nunca hubiera estudiado letras inglesas si no hubiera sido por ese primer acercamiento a la literatura. Entonces, con Harry Potter en particular, leí otros libros antes, leí otros libros después, pero Harry Potter me llevó a ese camino que para mí estuvo marcado desde entonces. Le agradezco mucho, pues es muy difícil para mí imaginarme un mundo sin Harry Potter, una vida sin Harry Potter para mí es una vida que desconozco. No sé dónde estaría.
Estoy muy de acuerdo con eso. Yo igual seguramente no hubiera terminado estudiando letras, es muy, muy seguro, porque de verdad Harry Potter detonó un one patch de lecturas muy, muy intenso, muy, muy intenso. A partir de Harry Potter, cuando se acabó el séptimo, empecé a leer, no quiero decir compulsivamente, pero sí muy constante, y leía todos los días y me leía un montón de libros, y eso pues eventualmente culminó en haber estudiado letras y haber terminado trabajando donde estoy trabajando y haciendo lo que hago, así que tampoco me imagino cómo hubiera sido mi vida sin Harry Potter, para nada. ¿Tú, Andy?
No, tampoco. O sea, es que es increíble escucharlos y coincidir, o sea, es como, no, o sea, mi vida sería diferente. No estaría aquí, probablemente no tendría como esta intención de trabajar en la industria editorial, tal vez trabajaría en una agencia de publicidad o algo así, o quizá no lo sé, pero no, definitivamente no, mi vida no sería igual.
No, y también, o sea, tal vez no esté tan relacionado con Harry Potter directamente, pero también fue causado por, no me puedo imaginar cómo sería mi vida sin toda esta cultura del fandom, que es algo muy fuerte en mí, que se desarrolló y nació a partir de Harry Potter, así que pues no me imagino.
Oye, Joaquín, yo hace rato te escuché hablando de que tu personaje favorito uno es Lupin.
Sí.
¿Por qué me robas el personaje favorito?
No, es que o sea, no hay otra respuesta, es Lupin. Lupin es el mejor personaje de Harry Potter. Punto.
¿Pero por qué? O sea, yo también lo creo, pero me interesa mucho saber por qué.
Por eso no te lo robé, porque así es la respuesta.
Es que somos básicos.
Sí, no, pues ¿por qué me gusta Lupin? Porque creo que es la primera figura paterna que tiene Harry que no sea Hagrid. Pues Hagrid es una figura paterna ahí extraña. Pero Lupin es una conexión al pasado de Harry que el lector no conoce, entonces como que desde entonces ya lo ves como con algo de misticismo. Aparte es súper amable, le ofrece chocolate, les enseña como el hechizo más emblemático de todo Harry Potter, yo creo, ¿no? Que es el de Patronus. Ese es el hechizo, o sea, quizá hay hechizos más poderosos, ¿no? El Patronus solo sirve para los dementores, pero no hay, de todos los hechizos de Harry Potter, sí, el Patronus debe ser el más emblemático, ¿no? O sea, porque es una cuestión que habla de tu alma, casi, ¿no? De cómo te concibes a ti mismo y cómo piensas en los momentos felices para contrarrestar lo malo. Esa es una idea muy poderosa. Y se le enseña a Lupin, ¿no? Lupin es el quien transmite. Y bueno, no quiero hablar más porque eso sí es más spoilers, ¿no? De lo que pasa con Lupin, pero bueno, ya.
Sí, a mí también me gusta mucho porque su naturaleza, que bueno, no sé qué tan spoiler sea, bueno, creo que ya lo mencionaron, que es hombre lobo. O sea, es una persona que sufre mucho, claramente después de cada luna llena, pues él pasa mucho dolor, ¿no? Porque no se puede controlar, se lastima a sí mismo, lastima... desconoce a la gente que lo rodea y los lastima. Y pese a eso es una persona tan, justo como dices, amable, generosa, tranquila. Su calma, desde que leí el libro, y me parece que en la película hicieron un gran casting con el actor, la calma que transmite, y aparte es un profesor, ¿no? O sea, es una persona que no solamente te va a acompañar, sino también te va a enseñar. Por eso ahorita que dijiste Lupin, que es de mis personajes favoritos, dije, ay, a ver, ¿por qué? Porque sí, o sea, es un gran personaje. Tú, Amanda, ¿cuál es tu personaje favorito?
Mi personaje favorito siempre es y será Draco Malfoy, sin ningún asomo de duda. Tanto Draco como Severus, la verdad es que los dos me gustan un montón. Siento que en parte esta como opinión está contaminada por la cantidad de fanfiction que he leído desde que terminó la saga, pero ya le tengo muchísimo cariño y hasta la fecha me sigue enfadando que Draco no hubiera tenido un arco redentor, porque la verdad se lo merecía. Es un gran ejemplo de cómo el contexto a veces forma lo que somos más que nosotros mismos. Así que me molesta muchísimo, porque siento que Draco pudo haber tenido una conclusión mejor que la que tuvo, que estuvo muy, 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 muy por debajo del agua. Pudo haber sido mejor. Y Severus, la verdad es que sé que hay opiniones muy contrastadas con Severus Snape, sé que la gente lo ama, lo odia, pero es un personaje complicado, me gusta mucho toda su historia. Recuerdo la parte, creo que no importa que estemos hablando del final de la saga, porque me parece que todo el mundo lo sabe, pero la parte en la que se revela que había estado enamorada de Lily y tal durante un montón de años. El hecho en sí de la traición no lo justifico, pero o sea, el amor que le duró durante todos esos años y el que todavía era muy fiel, se lo respeto bastante. Así que pues la verdad es que Severus y Draco Malfoy, tal vez esto también es seña de por qué soy Slytherin, no lo sé, pero definitivamente ellos dos. ¿Y qué les parece, hablando de casas, qué les parece si por fin revelamos lo que ha dicho el gurú y el oráculo del test en internet que tomamos sobre nuestra casa real? ¿Qué les parece si decimos la casa a la que pensábamos y pensamos, a la que pertenecemos, y luego el resultado que nos salió en el test?
Ok.
Vas tú, Joaquín, porque hablaste primero.
pues bueno, nada más para aclarar, este test es el de BuzzFeed, que dice, este test de Harry Potter te dirá qué casa realmente perteneces, ¿no? ¿Qué porcentaje de casas más bien eres? No es el de Pottermore, que quizá el de Pottermore es el oficial. Lo recomiendo ampliamente. Yo en Pottermore soy Hufflepuff. Y en este de BuzzFeed, me alegra decir que también soy Hufflepuff. Digo me alegra porque de verdad es una cuestión de ansiedad que me da cuando hago un test de Harry Potter y digo, no me va a salir Hufflepuff. Y me pongo nervioso y me acelero porque, o sea, como que toda mi personalidad y mi construcción de cómo me concibo yo mismo viene de que soy Hufflepuff. Entonces, sí me destrozaría no ser Hufflepuff, pero soy Hufflepuff. 26% Ravenclaw, 22% Gryffindor y 10% Slytherin. Y 42%
Hufflepuff. Estoy muy feliz de que te haya salido Hufflepuff. ¿Cómo te sientes con tus porcentajes?
Contento, creo. Sí, estoy bien. De hecho, tengo que admitir que lo hice solo para comprobar que si era Hufflepuff y no tuviera un meltdown.
Pues qué bueno que sí te salió. ¿Y tú, Amanda? ¿Cómo te fue?
Pues a mí me fue pues raro porque yo pensaba que era de Gryffindor y toda la vida he creído que soy de Gryffindor porque, pues no sé, tal vez por querer pertenecer a la casa donde pertenecían los personajes principales, por los valores que tienen, por ser valientes, por darle importancia a la amistad, etcétera. Pero ahorita haciendo este quiz de BuzzFeed que se jacta de ser muy preciso, pues me sale que soy de todo. Soy 29% Ravenclaw, 29% Gryffindor, 24% Hufflepuff y 18% Slytherin. O sea, yo creo que el sombrero seleccionador estaría muy decepcionado. Creo que el resultado es que soy diversa.
A mí me salió, la verdad es que todo está correcto. Porque en mi mente, en mi corazón y en Pottermore era yo Slytherin. Y siempre decía que era Slytherin. Y BuzzFeed me lo ha confirmado. O sea, tengo 37% Slytherin, que está bien, es un gran porcentaje, es casi la mitad. 33% Ravenclaw, 24% Gryffindor y 6% Hufflepuff. Casi no sé Hufflepuff, pero todavía podemos ser amigos, Joaquín.
Bueno, yo tengo, no me quiero desviar mucho, pero luego si buscas así en internet como Hufflepuff and Slytherin Friendship, te van a salir un buen de fanfics y como un buen de imágenes así de la amistad entre estas dos casas. Que de hecho se explora un poquito en Animales Fantásticos. Entonces, bueno, ahí lo dejo.
Pongo sobre la mesa que sí seremos amigos.
Había otro test de personajes. Voy a decir qué personaje soy en lo que lo haces a mal. ¿Ya lo hiciste?
Yo ya, pero dale.
Ah, sí. Bueno, soy Hermione en ese test. Yo pensé que iba a ser Mundungus Fletcher, pero fui Hermione.
¿Pero por qué ibas a ser Mundungus Fletcher?
No sé, como que siento muy mal de mí. No tengo buena autoestima.
Aparte, Mundungus Fletcher, o sea, como uno de los personajes más random de la saga.
Y terminaste siendo uno de los mejores personajes de la saga, Joaquín, ¿qué te dice eso?
Sí. Nada más para hacer como crédito a Fer Belmont, que está en nuestra producción, pero ella dijo en el chat que si Hermione y Harry se hubieran muerto, ¿no?, en primer libro, y bueno. Hermione es el personaje protagonista secreto, ¿no? Si esta novela se hubiera escrito ahora, habría sido Hermione la protagonista.
Pero... Oye, es verdad, es verdad.
Y eso se aplica también para ti, Joaquín, piénsalo.
Tú serías el personaje principal ahora.
¿Quién sabe?
Pues a mí me salió Ron. No sé por qué. Yo creo que porque contesté que lo que hago en mi tiempo libre es comer. Yo creo que eso dio la pauta a que me saliera Ron. Pues me parece un personaje bueno. O sea, sí, no mi favorito. Si tuviera que elegir entre los tres, pues elegiría, por supuesto, a Hermione. Pero, o sea, porque claramente es la más inteligente, la que tiene como más ética, ¿no? Pienso, o sea, como que sí, ella, por ejemplo, nunca abandona a Harry, en cambio Ron, mi personaje traicionero, tiene momentos donde parece que lo va a abandonar, ¿no? Pero eso es algo también muy interesante, ¿no? Como su arco de amistad, que para nada es estable, o sea, ellos, Harry y Ron, traen como una relación un poco tóxica. Pero bueno, me salió Ron.
Muchísimo pique. El Ron es un gran personaje, yo le quiero mucho al Ron de los libros. Sí, siento que tiene pues fallas humanas, definitivamente, como los celos, peca mucho de celos, pero pues creció con un montón de hermanos, así que tiene sentido.
Sí. No, y aparte algo padrísimo de Ron es toda la familia que le da a Harry, ¿no? O sea, me encanta toda esa parte de Navidad con los Weasley, que es como un buen de ruido, un buen de comida, un buen de regalos, cosas volando, o sea, todo eso que no vivió Harry, ¿no? Como esa familia grande, llena, donde llegan y te da el abrazo el papá, así en su... te abraza, sí. O sea, todo eso como que de Ron, pues sí, es muy muy bonito, ¿no? Toda la familia que le da a Harry.
Claro, y a mí me parece muy simbólico para el resto de la saga, para el papel que van a desempeñar, cómo lo rescatan en la cámara secreta de los Dursleys. Por primera vez en su vida, Harry no tiene que pasar un verano duro.
Ah, sí.
Triste, miserable y solitario. Porque van a rescatar lo que va a ser su familia a partir de ese momento.
Sí.
Y pues, hablando de... También seremos tú y yo grandes amigas, Andy. Somos grandes amigas porque a mí me salió Harry. Yo soy Harry. Tenía opiniones encontradas porque les digo que Harry Potter no es mi personaje favorito. Hay tantos personajes en esta saga para elegir que, la verdad, se te quedan cortas las opciones. Harry Potter fue el mío. Sí, me gusta. Obviamente le tengo muchísimo cariño a Harry Potter. Pero si tuviera yo que elegir qué personaje sería, definitivamente no sería él. Hagamos una ronda de esto, ¿les parece? ¿Qué personaje seríamos? No se valen los tres principales porque ya no salieron.
A mí me encantaría Newt Scamander, ¿no? O sea, el protagonista de Animales Fantásticos, que aparte es Hufflepuff, entonces es como lo más bonito del mundo para mí, como que me fascina. De hecho, la bufanda que traía hace rato, lo lamento a los que me están escuchando, que son todos porque no hay video de esto, pero tenía una bufanda hace rato que me quitó porque hacía calor y era la bufanda de la película de Animales Fantásticos. Si no fuera Newt, yo como un personaje ya de la saga principal, pues no sé, probablemente Lavander Brown, ¿no? No me considero no me considero protagonista así ni cercano, ¿no?
Sí, te veo como Newt, definitivamente. Sí, yo también estoy de acuerdo con Fer en nuestro, nos está diciendo que Joaquín tiene los personajes más aleatorios. Estoy muy de acuerdo, pero también creo que son los más precisos, así que todo está bien.
Lavender Brown, o sea, como que...
Ay. Para que vean que sí leí los libros.
Sí, ya vimos. ¿Tú, Andy, qué personaje te gustaría? Bueno, sí, te gustaría ser.
Pues no sé, tal vez Tonks. O sea, quitando su final, que es un poco como desolador, triste, pues, o sea, me parece como un personaje alegre, feliz y que aparte como que juega con la magia, ¿no? Como, ¿qué nombre tiene ella que se puede transformar en cosas? O sea, bueno, en como en
Metamorfomaga.
Ah, mira, muy bien. Sí, pues, o sea, me encantaría ser ella, ¿no? Y aparte, pues, es Aurora, sí es Aurora, ¿no? O sea, se dedica a...
Sí, es Aurora, sí.
Pero no es como... como un corto...
No, se llama Nipadora.
Sí, o sea, no su nombre es Aurora, sino es su profesión, o sea, es como... Es detective de magia o como cazador de magos oscuros, entonces, pues, está increíble eso, me encantaría ser ella.
Es un gran personaje, también la quiero mucho. A mí me encantaría, no sé si lo soy, pero me encantaría ser los gemelos Weasley.
¡Ay, sí!
Los quiero muchísimo, son divertidísimos, son
dos?
Buenísimos en lo que hacen los dos.
Sí.
Quiero tener esa relación de gemelos en mi cabeza. Porque, o sea, son buenísimos en lo que hacen, son muy divertidos, son unos genios, pero quieren hacer su camino por el lado de las bromas. La verdad es que quisiera ser ellos. No sé si lo soy, pero quisiera ser ellos.
Esa es tu intención.
Esa es mi intención, ser dos personas en una.
Acá nos dicen en producción que Fer sería Hedwig también, gran personaje. ¿Sí?
Gran personaje. Triste final. Gran personaje. También es impresionante cómo todo el mundo lo sabe. Si no, voy a asumir que lo saben, y si no, pues ya lo van a saber. Es impresionante cómo Hedwig, que es un personaje que no habla en ninguna parte de los libros, cuando muere. A todos nos rompió el corazón, estoy seguro.
La primera lágrima derramada de ese libro séptimo es por Hedwig.
Sí.
Sí, qué lágrima.
Spoiler, perdón.
Sí, creo que todos tuvimos flashback de cuando Hagrid le compra a Harry, a Hedwig, en el Callejón Diagon. Gran lechuza. Para siempre en nuestros corazones. Es como el Hachiko de esta saga.
Exacto, sí.
Pero bueno, ya para cerrar este podcast, último dato. ¿Por qué creen que alguien debería leer Harry Potter? Creo que ya lo abordamos un poquito, pero díganme en una línea. Si no lo han leído, ¿por qué? Joaquín, tú dime. Si no lo han leído, ¿por qué lo recomendarías? Andy, tú dime. Si ya lo leyeron, ¿por qué lo releerían? Go.
¿Yo por qué lo releerían? Yo creo porque no hay saga, o al menos no ha habido saga tan importante en la literatura infantil y juvenil desde hace años, y yo podría decir, aventurarme a decir que nunca, nunca ha existido, o sea, como que sí es un hito, y por eso eso les diría para releer, muy diferente a comenzar a leer. Lo cual está loco aquí.
No, o sea, el pensamiento que tenía era algo similar, de hecho, a Andy, porque yo iba a decir, es que es un clásico, los clásicos son difíciles de navegar, ¿no? Porque hay muchas expectativas sobre ellos, hay muchas lecturas. Aparte, el tiempo no siempre es bueno con ellos, ¿no? Como hay muchos clásicos que se quedan solo ahí. Pero creo que cualquier persona interesada en la literatura infantil en particular tiene que darse una oportunidad de leer Harry Potter. De leerlo con una mente abierta, porque es un libro que pues, eso pide al lector. Que tenga una mente abierta para meterse en un mundo lleno de cuestiones mágicas, lleno de personajes entrañables, llena de tramas de las que simplemente quiere saber más. Y eso es la verdadera magia, creo, de Harry Potter.
Gran recomendación. Gran recomendación. Pues miren, si no les han convencido, seguramente está Andy y Joaquín de leer o releer Harry Potter. Dense la oportunidad. Creo que fueron muy claros y creo que fueron muy honestos y creo que fueron muy reales en su amor para Harry Potter. Así que si no lo han leído, léanlo. Si ya lo leyeron, reléanlo, aprovechen. Aprovechen, como dice Joaquín, que tenemos las ediciones de bolsillo que están preciosas.
Sí, están muy bonitas. Las portadas están muy bonitas.
Sí, las ilustradas, ¿no? Que ya están saliendo y las ediciones de casa. Hay mucho Harry Potter para todos los gustos, todos los bolsillos también.
Sí, exacto. Hay mucho para elegir, así que no hay excusa, léanlo, no se van a arrepentir. Es momento de cerrar, chicos, este gran podcast de Harry Potter. La verdad es que me divertí un montón. Joaquín, ¿qué nos quieres decir para cerrar?
Soy fan y espero que sean fans ustedes, los que no, los lectores, nuestros escuchas que no hayan leído Harry Potter todavía, ojalá se animen a acercarse al libro, también a la película, pero yo creo que el libro es particularmente bueno y las películas eventualmente las volverán a hacer. Entonces, pues, métanse a los libros.
O sea, no me imagino otras películas. No me las imagino.
¿Tú, Dani? ¿Algo que nos quieras decir a nuestros escuchas?
Solamente que espero que les hayamos logrado transmitir este gran cariño y el gran impacto que tuvo la saga en nosotros, y que si la tuvo con nosotros, seguro la tendrá con ustedes. Si no han leído la saga, es un gran momento para iniciarla. Definitivamente Harry Potter siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón lector, y si le dan la oportunidad, seguro también. Y si ya la leyeron, releerla es un ejercicio increíble, porque ya como que la segunda vez sabe mejor, asimilas más las cosas, ves detalles, y pues la saga es increíble. Tiene muchísimo, mucha tela de dónde cortar.
Sí, Harry Potter tiene muchísimos temas de dónde tomar. Creo que ya dejamos claro que amamos a Harry Potter. También quiero extenderles la invitación. La invitación para tercer lugar a adentrarse en Harry Potter. Harry Potter tiene temas para todos. No piensen que es un libro infantil o juvenil. O sea, yo, y creo que mis compañeros también, a mis 30 años, sigo encontrando cosas con las que me identifico en las sagas. Así que para todas las edades, para todos los géneros que gusten, hay fantasía, thriller, suspenso, romance, aventura y tal. Así que Harry Potter, tómenlo. No se van a arrepentir. Mi nombre es Amanda Calderón. Los estuvimos acompañando aquí en esta cabina virtual, Joaquín y Andy, grandes fans de Harry Potter. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
En la producción, Álvaro Ortiz y Fernanda Belmont. Hasta la próxima.
Twitter e Instagram, Me Gusta Leer Mex. Facebook, Me Gusta Leer México.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.